¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todos y todas por ahí? Ustedes dirán, ¿por qué siempre saludo así, incluso en la intro? Bueno, es el fin, ¿no? De los capítulos, que todos aprendamos, que todas y todes aprendamos y nos sintamos incluidas, incluidos e incluides. Y más que nada en este capítulo. Desde que nacemos, vivimos consumiendo, recibiendo información por parte de los medios de comunicación, ya sea desde la radio, las publicidades, películas, series, y por qué no también los juegos, ¿no? Los videojuegos. De la consola que sea que uses, actual o hayas usado. Pero, ¿qué nos inculcan los medios sobre el feminismo y el machismo? Hay que aclarar desde entrada igual que el feminismo no es una lucha centrada en un solo género, ¿no? Por más que la palabra del movimiento lo incluya al femenino, es una lucha por derechos y de construcción de costumbres horribles y machistas que aflijan también a los hombres y al género masculino en general. Pero se le dice feminismo porque las que más sufren o les que más sufren ese machismo o tan famoso patriarcado son las personas del género femenino o quienes se perciben como mujeres. En este capítulo vamos a preguntarnos, como venimos haciendo en algunos de los anteriores, si hoy soy así, ¿no? Por todo eso que vi y por todo eso que consumí a lo largo de la vida. Y para poder ayudarnos a encontrar la respuesta quizás a esas preguntas o replantearnos, ¿no? Tengo una invitada que nos va a contar un poco de lo que es el feminismo en los medios. Así que sin más, arranquemos con la intro.
Bienvenidas.
Bienvenidas y bienvenidos.
Esto es
Sexymente. En este capítulo, ¿existe el feminismo en los medios? Voy a presentarles entonces a Melanie Tobal, fundadora y directora de publicitarias.org, directora de agencia Hermana, creadora a su vez del podcast de Publicitarias y también del podcast Acabar. ¿Cómo estás, Mel? ¿Todo bien?
Hola, todo bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Contanos un poco, bueno, igual ya estuve contando bastante, pero contanos un poco de vos.
Bueno, yo soy una publicitaria, también estudié fotografía de moda, aunque me dediqué muy poco a eso, y trabajé muchos años en agencias, empecé trabajando como redactora, después como directora creativa, más o menos por el 2016 me empecé como a cansar un poco de las cosas que venía viviendo dentro de las agencias de publicidad, muchísimo machismo, no sé, tengo anécdotas como que en una reunión presentaron a todos mis compañeros varones por su nombre, apellido y cargo, y a mí me presentaron como ella es Melanie la pendeja. Claro, dos cosas, sí, espantosas. Y bueno, en 2017 lancé Publicitarias, que lo venía trabajando desde el 2016, y a partir de ahí, junto con Publicitarias, decidí irme al mundo independiente. Empecé trabajando como creativa freelance, consultora, y ahora hace un año que estoy como directora creativa en Posta, que es una productora de podcast, y también tengo mi propia agencia, que la empezamos este año, con mi socia Cintia González Oviedo, y es una agencia de publicidad con perspectiva de género. Así que en este momento tengo 3 trabajos independientes.
Bien, como dije en la intro, vamos a estar hablando de lo que es el feminismo y el machismo también en los medios, principalmente el machismo. Desde la TV y el resto de los medios siempre se nos inculcó, o al menos más que nada en nuestra generación, los millennials o generación, en realidad todas, que la mujer tenía el rol de limpiar, ¿no? La casa, los platos, lo que fuere, dentro del hogar. Como también hace un tiempo una cadena de supermercados, de origen francés, no vamos a decir la marca, había hecho una publicidad para el Día de la Niñez, donde el varón estaba vestido de obrero y la niña haciendo de madre. Es algo tan simple como ir al supermercado y ver una publicidad. Pero sin darnos cuenta, eso nos va como enseñando o, digamos, inconscientemente nos va inculcando una imagen para cada sexo, ¿no? ¿Vos qué opinás al respecto?
Sí, bueno, de hecho, no tiene algo que ver solo con algo que opino yo, sino que es teoría, ¿no? Ya, o sea, está dentro de cosas que están comprobadas y dentro de los derechos humanos que tienen que ver con los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Bueno, son estas distintas características que se les asignan a los varones o a las mujeres, y esto es algo que son construcciones culturales. Muchas veces se cree, ¿no?, que tiene que ver con un origen biológico, pero la realidad es que no hay nada en nuestros cuerpos que nos haga más óptimas para lavar los platos, ¿no? Y esto es algo que se va construyendo culturalmente y es algo que tiene años y años y años de este tipo de construcción, y nos va como encasillando, ¿no?, en qué se espera de nosotros y de nosotras cuando... Ya diría desde antes de nacer, porque viste que cuando hay un bebé en la panza, ya apenas se conoce el sexo, se pinta o la habitación de celeste o la habitación de rosa, ya empiezan como los regalos.
Sí, el baby shower es ya rosa o celeste, nunca...
Exacto, nunca nada que no sea como tan binario, y lo que tienen los estereotipos de género también son esos, ¿no?, que son algo súper binario, y no tienen en cuenta todo el espectro de distintas diversidades que hay en el medio. Entonces... Es algo que se construye un montón a través de los medios, a través de la publicidad, y una de las cosas que siempre digo es cuando hay alguna publicidad con estereotipos de género como evidentes, que hoy en día hacen ruido y generan escándalo y demás, bueno, salen en todas las redes sociales. Pero los estereotipos de género están en cosas que no vemos a simple vista y que no sabemos prestarle atención. Esto es algo que me gustaría invitar a la gente que está escuchando este podcast a que la próxima vez que mire una publicidad o un contenido, o incluso una serie, lo que sea, mire los fondos, por ejemplo. Mire de qué color son las habitaciones, cómo están vestidas las nenas versus cómo están vestidos los varones, que miren las tramas de las remeras, por ejemplo, la decoración de las habitaciones, los tonos que se manejan. Una de las cosas que a mucha gente no le hacen ruido y que yo digo, no puede ser que esto siga existiendo, son esas locuciones, viste que cuando es un producto para mujeres, te hablan así, y este es el momento de tu pasión, y porque sos mujer, este producto y esta locución es para vos. Tenemos como esas cosas que se siguen reproduciendo y que no generan estas crisis enormes en redes sociales que generan por ahí cosas evidentemente violentas, ¿no? Como pasó hace poquito con el HSBC, como pasó con Prama en el verano. Pero este tipo de estereotipos de género están presentes en la mayoría de las publicidades y no los detectamos porque los tenemos tan interiorizados que necesitamos como una mirada mucho más atenta para poder verlos.
Claro, y también siguiendo esta misma línea, se considera a la mujer, esto de que limpia la casa, que vos decías que tiene habilidades, digamos, de limpiar la casa y no hacer otra cosa, como débil, como una boluda, ¿no? También está la frase de, bueno, viste cómo son las mujeres, ¿no? Viste cómo son. ¿Qué idea o qué concepto tenés al respecto?
Bueno, justamente estos estereotipos de género puntualmente, porque hay una gran confusión, que es que generalmente se dice hay que terminar con los estereotipos. No se puede terminar con los estereotipos, eso es algo que es imposible porque nuestro cerebro funciona con estereotipos. O sea, el problema son los estereotipos de género. Esto hay que hacer esa diferenciación porque es una confusión bastante habitual. Pero lo que tienen es que nos van poniendo, digamos, todo lo que tiene que ver con lo femenino o las tareas feminizadas y todo lo que entra dentro del espectro de lo que se considera femenino, de las mujeres y demás, eso está puesto en una categoría menor. Entonces, lo que hace es esto, ¿no? Durante muchísimo tiempo, por ejemplo, se consideró que las amas de casa no trabajaban, ¿no? Y que eran como, bueno, las que están ahí mirando la novela todo el día. Y ese es trabajo no remunerado y es un trabajo de todo el día. y justamente por estas cuestiones, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo tradicionalmente femenino entra dentro de una categoría social más baja o dentro de algo que tiene menos valor. Y esto te lo pongo con el ejemplo como más, más evidente, que tiene que ver con el tema de las tareas del hogar, pero también se ve en las temáticas. O sea, por ejemplo, yo trabajo mucho dando talleres y haciendo consultorías, y nos cuesta un montón que lo que tiene que ver con perspectiva de género también tenga el valor económico que tienen otras cosas en el mundo de la publicidad y el marketing. O sea, un consultor en comunicación y demás, como que de golpe nadie cuestiona si se le paga o no. Y cuando tiene que ver con temáticas de género que están tratadas principalmente por las mujeres, ahí es como que siempre, bueno, ¿me podés compartir esta opinión? Y no sé qué. Y siempre se busca como la consultoría gratis. Por ejemplo, en publicidad hay áreas que tienen que ver con cuentas, que es de atención al cliente, áreas que tienen que ver con la creatividad. Y el sector creativo es donde hay más varones. Y el sector de cuentas es donde hay más mujeres. Y siempre se las toma como tipo que son las que reenvían mails o las que toman nota en las reuniones o las que dejan la sala de reuniones preparadas, que piden las masitas, que sirven el café, etc.
Claro.
Entonces como que se las toman también por ese lado, ¿no? Como que son tareas que tienen menos importancia porque están asociadas a esto, ¿no? A que se van a ocupar las mujeres. Y el creativo siempre es tipo el capo Evo Don Draper.
Sí, sí, el mayor puesto o el más importante. Bien, y siguiendo con este lineamiento de que las mujeres son como unas boludas, las más sensibles, hay una publicidad de una gaseosa muy conocida de Lima que representa un poco esto. Así que ahora la vamos a escuchar.
Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, no, sí, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas.
Quiero.
Porque las mujeres lloran por todo. La verdad refresca.
¿Qué decir al respecto?
Yo lo que voy a responder a esto es: las mujeres quieren romper todo. Bueno, es como. Tiene como una cantidad de estereotipos de género que es. No sé, una montaña de cosas. Porque no solo está esta idea de que las mujeres lloran por todo y que son las más frágiles y las más débiles, sino que también los intereses que se mencionan, ¿no? En relación a qué emociona a las mujeres. O sea, la ropa, el pelo, la maternidad, el amor. Como que son todas cosas que nunca a una mujer le emociona, qué sé yo, haberse recibido.
Claro, conseguir haber un laburo, ganado un premio, un ascenso.
Exacto, conseguir un ascenso. Es tipo haber terminado una maestría, qué sé yo. Es como, de nuevo, entran dentro de toda esta cosa, de esta bolsa de lo que tiene que ser una mujer o cómo es una mujer, etcétera. Que además te lo plantean como las cosas como son, como si fuese una verdad absoluta. Y acá está otra de las cosas que te comentaba al principio, ¿no? O sea, es como nadie se cuestiona los estereotipos de género, o sea, como son construcciones culturales, pero las asumimos como si fuesen la verdad total y algo comprobado científicamente. Y otra cosa que me parece que es como la contracara de esta publicidad, que es la de cómo son los varones, porque generalmente se habla de los estereotipos de género femeninos, pero los varones también tienen un montón de estereotipos de género masculinos. Y uno de ellos es justamente que los varones no pueden llorar, no pueden expresar sus emociones, y eso también lleva a cifras terribles, como bueno, números altísimos de depresiones, de suicidios, de delincuencia, y eso también tiene que ver con varones que no pueden expresar sus emociones por los estereotipos de género. Y además, que una de las cosas que tienen los estereotipos de género masculinos es que todo lo que no entra dentro de la categoría de lo que debería ser un macho, un varón, tiene otra orientación sexual, como si tus intereses tuviesen algo que ver con quién te gusta.
Claro,
sí. Es como, es muy ridículo. Y esto lo vemos como hasta en cosas como, no sé, tipo, me han contado como anécdotas de agencias donde alguien se pide una ensalada y le dicen, ay, que sos puto que te pedís ensalada. O sea, tipo, ¿qué tiene que ver?
Pasa en todos los ámbitos igual eso, creo yo. En todos los trabajos siempre está ese comentario. Como si una comida te dijera qué te gusta a vos sexualmente, digamos.
Es sí, y en Argentina, como el combo asado y fútbol es es tipo, si no te gusta el asado, si no te gusta el fútbol, no sos un hombre. ¿Y qué pasa con los pibes que no les interesa el fútbol? O sea, ¿qué pasa si soy vegano? si soy
claro,
vegetariano.
Sí, que importan los animales.
Claro.
Sí, sí,
sí. ¿Qué tiene? Y es como, creo que, no sé, a las mujeres se nos exigió como durante muchísimo tiempo perfección a nivel corporal, a nivel vida, como, ¿no? Mucho aspiracional, mucha belleza hegemónica, como mucho tenés que lograr esto, esto y esto, tener tu familia, casarte y bla, bla. Y a los varones también se les exigieron como un montón de cosas, pero que no tienen que ver con la perfección, sino que tienen que ver con esto de estar todo el tiempo demostrando algo, ¿no? Porque la masculinidad es como eso, ¿no? Tipo, todo el tiempo estoy demostrando que soy un hombre, que soy un macho. Debe ser terriblemente agotador tener que estar todo el tiempo haciendo como una prueba de hombría delante de la gente constantemente. Y además esto de encerrarse hacia adentro,
claro,
¿no?
La fragilidad de la masculinidad que pasa por si me pido una ensalada o un pedazo de carne, digamos.
No, es terrible. Y yo haciendo campañas, cuando por ejemplo en las campañas tengo targets de mujeres, como... Y cuando tengo targets de varones, a veces me toca hacer campañas que hablan de masculinidad justamente. Y yo me río mucho de esta idea de que las mujeres son sensibles o de que la gente está sensible y bla, bla, que circula mucho en relación al mundo publicitario. Porque cuando tenés que pensar una campaña para varones, es tremenda la cantidad de cosas que hay que pensar para que no hiera... La susceptibilidad, la masculinidad, para que, bueno, si hacemos un chiste, nada, como que se lo puedan tomar como con humor y no, es quirúrgico. Bueno, supongo que a ellos les pasa un poco lo mismo cuando piensan para las mujeres, ¿no? Pero, o sea, es como la sensibilidad está porque somos seres humanos y nos sensibilizan,
claro,
cosas.
Bien, y siguiendo con esto del ejemplo de macho, ¿no? Otro concepto instalado por muchos programas de TV que por suerte no se ven tanto, o al menos ahora no se ven tanto. Tenemos el caso del mítico reality del Bailando por un Sueño, donde en su momento el conductor le cortaba las polleras a las mujeres, y no sé si se acuerdan los que están escuchando que había como una especie de araña tipo de lámpara en el medio del estudio, donde el productor, el Tinelli, después de cortárselas, las colgaba como si fuese un trofeo. Y hubo un caso donde una de las bailarinas, Carla Conte, que actual creo que es también conductora y actriz, se resiste a esa tradición del programa, y vamos a escuchar un fragmento de lo que pasó.
El jurado,
la pollera al museo.
Ustedes son amigas.
La pollera al museo.
Señores, la pollera
al museo.
Señores,
sí.
La tijera, por favor, el trofeo.
Que venga Paula
y yo
a cortarla.
Somos amigas.
Mirá. Pero hoy lo tenemos que hacer con todos.
Que Paula lo puede cortar cualquier cosa.
Problemas de alcoba por esto, ¿no? Da.
¿De qué?
Tener problemas de alcoba por estas.
No sé de alcoba qué es la alcoba.
Oh.
Se las tomó. Las amigas. Dale, mirá a las chicas. Ah, y la otra no la podés obligar.
Sí,
pero yo quiero probar una cosa.
Sí, no le pite así.
No, yo quiero cortar y que si
tiene
abajo una malla. Yo la saco, si yo.
Sí,
pero
sí.
Qué cabezador.
Y hay mucho de la cultura del no consentimiento, ¿no? Lo que muchas veces se dice cultura de la violación. Que obviamente, yo tengo mucho cuidado al usar esto porque a veces la gente como que automáticamente te dice, ay, pero si no tiene que ver con una violación, sí, si no hay consentimiento es el primer paso para eso. Entonces lo que estamos mostrando en vivo tiene que ver con, está bien cortarle la pollera, primero, ¿no? Con esta sexualización absoluta y cosificación total, como si fuésemos... nada, no sé, tipo una Barbie a la que vas y le cortás la pollera y coleccionás estos trofeos, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo, ¿no? ¿Qué estamos diciendo de esas mujeres como seres humanos, como individuos, y el varón que va y con total impunidad y poder, porque es un varón de poder, es un varón que está ahí en la tele, y además pensemos en todas las bailarinas y demás, o sea, son personas que necesitan el laburo y que están ahí y que todos sabemos cómo funciona la tele y un montón de cosas que se han hecho en la tele para poder tener esos lugares que son muy difíciles de ocupar. Entonces son personas que están primero en una situación de subordinación, porque es el conductor del programa, un famoso, una de las personas más famosas del país, ¿no? Y te está diciendo, bueno, voy a cortar esta pollera. Y todo se relaciona, porque esto es violencia de forma simbólica, o sea, la violencia tiene muchísimas formas, ¿no? Y la violencia que se reproduce a través de medios y a través de estos simbolismos, ¿no? Es la que después se va traduciendo en otras cosas que sí son las que en última instancia vamos viendo. Pero si una persona que es el ejemplo máximo del país está burlándose de alguien porque no quiso que le corten la pollera, ¿y qué podemos esperar, ¿no?, de las personas que están viendo esto en sus casas y aprenden de esto? Y una de las cosas que me parecen súper importantes tanto para la publicidad como para los medios es entender que, o sea, cuando vemos esta escena, o escuchamos en este caso porque estamos en un podcast, cuando vemos esta escena, automáticamente pensamos, bueno, uy, el Raúl que está validando su machismo, diciendo, uy, bueno, si Tinelli lo hace, yo también claro, lo voy a hacer, sí, ¿no? Sí. Pero alrededor de ese Raúl, seguramente hay también una familia que está en su casa, hay nenes chiquitos o adolescentes en su casa mirando esto también, y son personas que también se crían en momentos que son claves para la formación de esos seres humanos, se crían mirando esto y entendiendo que está bien. Y hoy en día también pensemos que no solo comunican los medios, no solo comunica la publicidad, también comunican las redes sociales. Y en las redes sociales somos todos y todas quienes estamos comunicando. Entonces tenemos que tener también mucha responsabilidad en lo que publicamos, en lo que compartimos. También en los grupos de WhatsApp. O sea, porque a veces estas cosas ya no las vemos en el aire, pero se siguen validando en los grupos de WhatsApp cuando entre amigos se mandan videos de este estilo. Entonces está bien, ok, nos horrorizamos porque esto estuvo en el aire, pero después lo seguimos viviendo en los grupos de WhatsApp, lo seguimos compartiendo en forma de memes. Bueno, no, o sea, tenemos también hoy en día las personas somos medios de comunicación con las redes sociales, entonces tenemos que tener la responsabilidad que les estamos pidiendo a los grandes medios.
Bien, y siguiendo con ese concepto de que las mujeres, por decirlo de una forma, están, entre comillas, porque suena horrible, regaladas, vamos a escuchar una publicidad sobre una cerveza muy conocida.
Sos mía.
Soy tuya. En casa tengo el Kama Sutra. Soy tuya. Policía. Colegiala. Enfermera.
Son mías. Yo puedo con todas tranquilas.
Son tuyas. Si suena reclamos o anillos.
Somos tuyas. Te esperamos todas en las duchas.
Soy viuda. Heredé una fortuna y es tuya.
Son mías.
Japonesas, francesas, inglesas.
Somos tuyas. Sabemos lo que a vos te gusta.
Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta.
Mi amor, ¿en qué pensás?
Nada. Che, hay que ir hoy a lo de tu vieja.
Bueno, igual cabe aclarar que la publicidad finaliza con la frase de que podemos pensar en nada, eso es buena onda.
Bueno, esta sí tiene como esta cosa de esta la idea de que la mujer, en primer lugar, ¿no? Esto que se usó durante muchísimos años en la publicidad, de que la mujer nunca fue consumidora, siempre fue producto, ¿no? O sea, estamos hablando de un comercial de cerveza. Y la mujer es lo que se consigue a través de esa cerveza, ¿no? que es esta recompensa, bueno, volviendo al tema del trofeo, ¿no? Que de hecho él en este comercial como que es como una colección de trofeos y de mujeres, ¿no? Que vienen en cantidad, y la idea de propiedad, ¿no? De sos mía, como si fuésemos objetos que él se va adueñando ahí por su paso, ¿no? Y además como todas estas fantasías que también vienen muy del porno, que esto también lo hablo mucho en Acabar, en el podcast que tengo sobre orgasmo, ¿no? Como el porno también nos va marcando como un montón de cosas, y veíamos, ¿no? Esto de los disfraces y la colegiala, y además a todo esto, la colegiala, ¿no? Hablemos de sexualización infantil, por supuesto. No sé, como que esto, todo este recorrido de mujeres que van cayendo a su paso, que también lo habíamos visto en publicidades de desodorantes en su momento. Y creo que, nada, estos son como casos muy extremos del pasado, pero me parece que esta idea sigue estando. Y la seguimos viendo sobre todo también en comerciales de bebidas alcohólicas, en comerciales de perfumes. Esto en perfumes se sigue viendo todavía. O sea, esta idea de el conquistador, ¿no? Y las personas que van cediendo a su paso a raíz de un producto. Y ese también es otro, hablando de los estereotipos de género de varones, el tema del conquistador es otro estereotipo de género masculino que es súper fuerte. Porque, ¿qué pasa si sos tímido y no tenés que salir a conquistar? Y además es como, que estamos hablando de las relaciones, ¿no? Que tipo, tiene que ver con ir a conquistar a otra persona en vez de, no sé, conversar y llegar a un acuerdo. Pero bueno, tiene como esta cosa de la presión del varón extrovertido, el varón que puede con todas, ¿no? O sea, él es tan hombre, tan macho que puede con todas las que van a su paso. Y acá no hay imagen, pero todas las mujeres, por supuesto las que van apareciendo, son todas tipo flacas, blancas, altas, con un montón de teto, un montón de culo, como tipo todas eso, supermodelos. Que por supuesto no hay ningún otro tipo de cuerpo posible, ni siquiera el de su novia, o sea, que en teoría es como la mujer real dentro de ese mundo de fantasía. Su novia es igual que las que aparecen, y todas también como, de nuevo, como completamente abiertas a, no sé, como esperándolo a él, de hecho hay una que dice que le va a ceder su fortuna, ¿no? O sea, es como, no hay ningún otro tipo de interés en estas personas que no sea ese chabón, ¿no? Como nosotras vivimos y existimos solamente para los varones. Eso es lo que nos está diciendo la publicidad.
Claro. Bien, y después yéndonos más a lo que consumimos, ¿no? A lo largo de estos años, vamos a centrarnos en el personaje de lo que fue Marielena Fusenecco, ¿no? Una feminista para ese momento, pero que la feminista siempre se la deja... y se la dejó, al menos en ese programa, como la loca, ¿no? Así que vamos a poner una escena que nos reivindica esa imagen que le habían dado.
Son las cosas del nene, los juguetitos, va.
¿Sabés que me estaba acordando sí. Que mi tía una vez me regaló una Carby? Yo la cambié por una Bebota negrita.
Ay, Marielena, qué fea la Bebota negrita, qué cosa espantosa.
Lo hice para sacar a la luz a racistas, nenitas racistas en potencia como vos. En cambio yo, gracias a mi tatarabuela y a Pupé, pude salir a defender a la desclasada, a la gordita, a la morochita y, ¿por qué no?, a la negrita también. De la rubia tarada, bronceada, aburrida, anoréxica, símbolo del imperialismo decadente que le dio vida, como le dio vida el raso a Frankenstein.
Bueno, creo que esto fue algo que lo sufrimos en su momento y que lo seguimos sufriendo las feministas, ¿no? está bien, esto es como, como esta, esta parodia de la desquiciada activista y demás, pero nos siguen diciendo feminazis. Y cada vez que una feminista opina sobre algo en distintos ámbitos, ya sea como el familiar o en el ámbito, no sé, tipo por ahí de amistades o incluso en el laboral, siempre es como, uy, ya empieza con sus cosas, como, uy, ya arranca, ¿no? Y como esta idea de, me pasa también a veces cuando vamos a dar talleres que de golpe hay personas que creen que vas a hacer como adoctrinamiento. Y la realidad es que no estamos como, o sea, no estamos pidiendo nada extraño, no estamos queriendo, o sea, que nadie esté siguiendo ninguna doctrina, simplemente lo que se pide es que se cumplan los derechos humanos y que haya igualdad y que podamos acceder a las mismas cosas, que podamos tener igualdad de oportunidades. Digamos, no es como tan complejo de entender. Lo que pasa es que, bueno, siempre circularon como estos discursos que en este caso lo estamos viendo en los medios, pero también pasaron, no sé, a nivel académico, también pasaron en muchísimos lugares, ¿no? De que las feministas, como que somos las locas, somos las que se quejan todo el tiempo, que además también, o que lo decís enojada, o sea...
O que es una moda también, está la, esa frase.
Es una moda también, pero creo que nosotras con todo lo que nos sucede tenemos derecho a estar enojadas, y aunque no nos sucediera nada, podemos estar enojadas. Cuando un varón se enoja, nadie le va a decir que, uy, que es loco, por su género o porque está apasionado con lo que dice sobre el feminismo. O sea, es como, a ningún varón le van a decir eso. Y a las mujeres sí, es como, bueno, pará, bueno, calmate, bueno, pará, estás histérica, bueno, pará, te estás pasando. O sea, siempre las mujeres tenemos que andar como moldeando el tono, aunque estemos enojadas y aunque la otra persona haya dicho una barbaridad, porque... La otra dice una barbaridad, y cuando dice una barbaridad de la muñeca y dice una cosa terriblemente racista, es como, bueno, ¿qué? ¿No me puedo enojar porque dijiste algo terriblemente racista? También eso, ¿no? Además de la exageración, ¿no? Y el armado del personaje feminista como la que grita y demás, pero también está esto de que tenemos que estar calladitas, tenemos que estar... sin desordenar nada, ¿no?
Claro, sí,
ni desordenar,
sí, sí,
sí, el entorno, ni desordenar pensamientos. Y también, o sea, decirte feminista abiertamente es una postura política. Y son esas reacciones también, me parece, un poco las que tenemos cuando nos decimos feministas públicamente. Cuando digo públicamente, no sé, no digo solo en redes sociales, sino que también digo a nivel familia y demás. O sea, sabes que apenas te decís que sos feminista, te expones a un montón de chistes agradables, pero, o sea, la que viene a ser bardo, viste, como la que viene a desordenar todo y la que ya va a empezar, y no sé, a mí también me pasa, tipo, uy, bueno, ahora, o que hacen algún comentario a propósito y me miran enseguida a ver si me prendo fuego, porque también les divierte prenderte fuego, porque ahí es como que tienen, te dicen, ah, bueno, yo tenía razón, ¿viste? Como, bueno, sí, tipo, te enojas por todo, ¿no? Sí, pero sí, claro, sí, me sí, estás sí, haciendo enojar y me estás buscando, por supuesto que me voy a enojar.
Bien, entonces, desde tu lugar, ¿puedes decir que existe una evolución o una revolución feminista con una perspectiva de género distinta en los medios en la actualidad?
Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, todas estas cosas que vimos hoy en día no podrían estar al aire. Y cuando están al aire hay grandes escándalos en redes sociales y las tienen que bajar enseguida del aire. Yo creo que sí hay un avance enorme, pero no creo ni ahí que sea un avance que alcance o que esté cerca de cerrar las brechas. Me parece nada, o sea, de hecho falta un montón en números del World Economic Forum, o sea, faltan más de 200 años y ahora con la pandemia todavía faltan más, o sea, se agrandó esa brecha. Falta un montón, A mí me gustaría, la verdad, es que... Porque, o sea, la verdad que venimos de tantos años viendo mierda y escuchando mierda y acostumbradas y acostumbradas a naturalizar como un montón de cosas que se veían en los medios, que ahora como cosas re básicas nos resultan revolucionarias. Y cuando lo decís en voz alta, yo les voy a decir, hagan la prueba de decir en voz alta las cosas que les parecen revolucionarias y se van a dar cuenta de lo ridículo que es. Tipo, menstruación roja, piernas con pelos, mujeres en otras profesiones que no sean moda o belleza o maternidad. Es como mujeres manejando autos. O sea, suena ridículo. O sea, cuando decimos en voz alta los avances, los grandes avances del último tiempo son ridículos. Y es tipo, no puedo creer que esté contando esto como un avance. Entonces, a mí me gustaría que se mire mucho más profundo, y acá me empiezo a enojar, ya me pongo como María Elena. me gustaría que se empiece a profundizar mucho más y que se puedan empezar a ver esto que te decía, ¿no? Las pequeñas cosas del día a día, las pequeñas cosas de fondo, las pequeñas cosas de tipos de cuerpo, las pequeñas cosas en diálogos, que son las que a la larga, por repetición y por verlo las 24 horas todos los días, van generando estos estereotipos de género. Y que son las que nos van encasillando en roles y en cuestiones que nos llevan a posiciones de mucha desigualdad. Sí, hay un avance enorme. Sí, hay una evolución enorme. No, no alcanza ni en pedo. Así que me parece eso, ¿no? Como que todavía hay que seguir.
Bueno, buenísimo, Mel. Muchas gracias por el aporte enorme que hiciste con todo lo que estuviste, digamos, opinando y dando tu conocimiento en cuanto a las publicidades. Si querés decir todas tus redes sociales de todas las plataformas que tenés.
Bueno, las mías personales son @melanitobal en todas las redes sociales. Después las de publicitarias, nos pueden buscar tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como publicitarias. En algunas redes estamos como publicitarias.org, en otras publicitarias.org. Pero si ponen publicitarias en la lupita, lo que primero les va a aparecer seguro es publicitarias, así que ahí las van a encontrar.
Bueno, entonces, y también tenés el podcast de Acabar, que hablas de orgasmos femeninos en todo lo que es en general, digamos. Que está muy interesante. Uh-huh. Así que los invito a ustedes, a que estén escuchando, a que escuchen el podcast de Mel, tanto de Acabar como también el de publicitarias, que son súper interesantes y se parecen un poco también a lo que estuvimos haciendo hoy. Así que, Mel, muchas gracias. Así que repito, de nuevo lo mismo. Muchas gracias por el aporte y nos vemos la próxima.
Gracias por la invitación.
A vos. Esto fue Sexymente.